Es un gusto, amigos, poder saludarlos por este espacio. Hemos hecho un alto en una jornada larga del Consejo de Ministros para poder atender esta necesidad pública de podernos comunicar, porque tengo que agradecerle a la Facultad de Medicina y a su cátedra dedicada a la formación de anestesistas, un conjunto de medidas que permite paliar, siquiera en parte, algunas situaciones que tienen que ver con operaciones importantes a pacientes que esperaban, que se van a ir resolviendo en estos días. Y tengo que agradecer precisamente el compromiso social que con las decisiones que tomó esa cátedra nos reconfortan con el futuro de los nuevos médicos y con la propia Facultad de Medicina. En otro orden de cosas, queridos amigos, no puedo dejar de hacer alguna referencia a un reciente discurso de un amigo. En alguna parte ese amigo dice: si en el aumento de la eficiencia y la productividad es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos y, en definitiva, sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema. Y en ese célebre discurso, nuestro querido amigo dice: sin que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir, amparadas en regulaciones estatales excesivamente paternalistas e irracionales, jamás estimularemos el amor por el trabajo ni solucionaremos la falta crónica de constructores, obreros agrícolas, industriales, maestros, policías y otros oficios indispensables que estamos necesitando. Y dice también en este discurso: hoy la lucha librada es fundamentalmente productiva. Y hablando de la distribución, este buen amigo nos dice: en última instancia es también una forma de explotación la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún, por el vago. Se refiere precisamente a la correspondencia que existe y la interdependencia entre trabajadores cuando alguno cumple con su deber y otros no tanto. ¿Quién es este amigo? Que recomiendo que se lea este discurso. Este viejo amigo Raúl Castro está hablando de su situación y está hablando en una asamblea de decisiones importantes, pero habla de cuestiones conceptuales que con un hombre que ha vivido todo, que tiene mucha experiencia, naturalmente, no debería de echarse en saco roto. Y recomiendo que con ojo crítico se ha leído, más allá de los pareceres que cada cual pueda tener, porque es una fuente insospechada, una fuente comprometida, y como tal también nos ilumina en esta pequeña economía, la del Uruguay, de un país que no es pequeño por los recursos que tiene, y que los hechos vienen demostrando que viene creciendo notoriamente, es que está en un estadio, y lo vuelvo a repetir, que no está lejos de llegar a la cola de los países desarrollados. Si por desarrollo se mide una realidad económica y una distribución social de tal magnitud que el proceso futuro de crecimiento, aunque tenga contrariedades, ya no se detiene más, porque el peso interior de la economía interna, la acumulación de organización, de talento, de capital, de productividad global de la sociedad, hace que esa fuerza sea determinante. Esto es posible para el Uruguay de hoy. Algunos pensarán por el advenimiento de los gobiernos de cambio. Otros pensarán con sus motivos por la coyuntura en el cambio del mundo. Otros pensarán por la súbita revalorización de los recursos naturales espléndidos que tiene nuestro país. Otros pensarán por la sumatoria de nuestra ubicación geográfica, un país esquina, estupendo para la logística, estupendo para ciertas actividades turísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchas explicaciones y tal vez, como en todo fenómeno complejo, la realidad más profunda tenga múltiples causas. No nos importa eso hoy. El hecho tangible que hay que señalar, que el Uruguay parece tener una oportunidad histórica importante, un cambio sustantivo es posible en nuestro horizonte, pero hay una condición. En primer término, no volvernos locos. En segundo término, no creernos que estamos tocando el cielo con la mano. No creernos que podemos tirar manteca al techo. Y no creernos que no puede haber sustantivos retrocesos. Tenemos que pensar que esta oportunidad lo tenemos que transformar en un haber y lograr algunos parámetros de carácter sustantivo, no solo en el campo de la inversión y en el campo de la distribución, sino en la mejora acumulativa de la capacidad de nuestro trabajo, que mucho tiene que ver con la educación y con la educación para y en el trabajo. Necesitamos una administración seria, no podemos comprometernos a gastar lo que no tenemos ni a vivir en la aventura. Y tenemos que darle importancia a un hecho sustantivo, el trabajo y la productividad. La productividad, país que no vaya aumentando constantemente su productividad, no tendrá condiciones materiales para asegurar una permanente redistribución y para tener con qué suturar sus puntos de retraso más graves. La productividad en gran medida no solo viene de la mano de la inversión, sino que sustantivamente en la globalidad de la sociedad tiene que ver con el tamaño de nuestra capacidad y de nuestro compromiso con la tarea que tenemos por delante. Es en este marco global donde de una forma u otra tenemos que luchar por entender que todas las partes de la sociedad se corresponden y que en este país, donde su Estado es importante, es además históricamente gravitante, tuvo mucho que ver con la formación de la nación, y donde, por ser un pequeño país, mejor dicho, una pequeña economía, necesitamos un Estado fuerte, un Estado que no renuncie y que, por lo tanto, para ser fuerte tiene que ser eficiente. Existe una intrínseca necesidad en el devenir de nuestra sociedad que nos comprometamos todos con la mejora constante de la eficiencia de ese Estado. Esto constituye una causa pública. Es la retribución, pero es además la herramienta. El Estado debe de estar comprometido con el progreso público. Y esta es tal vez una de las tareas más difíciles del hoy. ¿Por qué? Porque tal vez, porque los medios lo facilitaban, por deformaciones amiguistas, por lo que fuere. No importa, no hemos estado a la altura de construir un Estado con las exigencias de hoy. Y esto es una falla colectiva. Una falla colectiva en la que tal vez muchos, somos muchos los que tenemos histórica responsabilidad. No es en eso que me quiero detener. De nada sirve señalar culpas. Que sería una discusión inútil, interminable, sino que el hecho sustantivo es crear las condiciones entre nosotros para suscribir una actitud de pacto colectivo, reconstruir un Estado moderno que le sirva para el progreso a nuestra sociedad. Diría, una gran causa del hoy, una gran causa común, una gran causa de unidad nacional, por encima de multitud de diferencias que seguramente, que inevitablemente, con justicia tenemos. Pero tenemos que darnos cuenta que esta herramienta es sustituible. Insustituible por nuestras dimensiones, insustituible porque de lo contrario somos una hoja al viento si no tenemos un Estado que sirva. Los intereses privados internos de nuestra nación son francamente diminutos casi ni se ven ante las dimensiones de los intereses privados que existen en este mundo globalizado. Por lo tanto, pobre de ellos si no tienen un Estado que sirva y que sea francamente eficiente. Pero estaremos a la altura de ese desafío y por lo tanto, ¿será posible que el Uruguay en los próximos 7-8 años se conecte a la cola, para empezar, a la cola de los países desarrollados? Es posible. No es un imposible, no es un sueño. Veremos cuando cierre el año un crecimiento tremendo del Producto Bruto del Uruguay. Veremos una disminución de la desocupación en forma importantísima. Estaremos lejos de haber solucionado los problemas de equidad en nuestra sociedad y de indigencia, pero estaremos mejor, incuestionablemente mejores. Nuestras cifras de exportación, nuestro crecimiento de la economía, nos pueden llevar a una visión de que estamos en otro mundo. No. Es un buen punto de arranque y un buen punto de compromiso, pero podemos retroceder si no estamos a la altura de las circunstancias. Este es el desafío que tenemos por delante. ¿Seremos capaces de construir una sociedad moderna? Lo van a decir los próximos 5 o 6 años. Sería lamentable que dejemos escapar esta oportunidad histórica que la historia, el mundo de hoy, las nuevas relaciones de poder y de intercambio nos están deparando para sorpresa de muchos.